hablar de un tema que a veces lo vemos muy alejado, pero tiene que ver con un contexto político, sobre todo hoy, que es el día del Mercosur, el día del Mercado Común del Sur. Después te vamos a estar desarrollando eso. Y cuando hablamos de Mercosur, hablamos de Latinoamérica, hablamos de todos los países que engloban la patria grande. Y Argentina ayer fue, o antes de ayer, salió oficialmente del Grupo de Puebla, del Grupo de Lima, perdón. ¿Qué es el Grupo de Lima? Bueno, ahora lo vamos a hablar con un especialista que nos va a explicar por qué y cuál es la diferencia entre el Grupo de Lima y el Grupo de Puebla, que son estos grupos que trabajan mancomunadamente, en teoría, en primera instancia, para beneficio de todos los países, pero vamos a ver por qué salió Argentina del Grupo de Lima. Estamos en comunicación telefónica con Damián Andrada, que es magíster en Ciencias Políticas y Sociologías por la Flaxo Argentina y editor general de Debates Indígenas, para hablar de esto que te decía. Argentina se fue del Grupo de Lima y destacar la importancia de la acción del retiro, el contexto y qué es este Grupo de Lima, en donde Argentina se sumó para hacer consensos cuando vio que consensos no había, dijo, chau muchachos, me voy. Bienvenido, Damián, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
¿Cómo andan, Débora, Juan? Mucho gusto por esta conversación. Muchas gracias.
Un gusto. Bienvenido a Gualeguaychú Entre Ríos, Damián.
Bueno. Bien, bueno, les cuento a su vez que los estoy saludando de Santa Cruz, de la Sierra, Bolivia. Los venía escuchando. Y bueno, como explicaban, el 24 de marzo Argentina se retiró del Grupo de Lima, que es una instancia multilateral creada allá por 2017 en otro contexto de la región latinoamericana. Y bueno, son muchos países, varios de Centroamérica, pero puedo mencionar entre ellos a Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú. Y bueno, la noticia es que Argentina dejó de pertenecer a ese grupo.
Bien, en Argentina las declaraciones de allegados a Casa Rosada son las siguientes. Argentina no es el grupo con el que ideológicamente más sentido de pertenencia tenía, pero la idea era construir consensos y poder trabajar en pos de los países latinoamericanos. Al ver que en estos dos años eso no había sucedido y que lo único que se había hecho era acercar determinados países, específicamente Venezuela, Argentina da un paso al costado. ¿Esto es así?
Sí, exactamente. Vos mencionabas también de modo correcto al Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, a diferencia del Grupo de Lima, es un grupo de países o dirigentes políticos, para ser más exactos, vinculados con el progresismo, las izquierdas latinoamericanas, bien, donde se encuentra, por ejemplo, Lula, Dilma, Evo Morales, Rafael Correa. Allí la Argentina, Alberto Fernández, Cristina Kirchner se encuentran con una mayor cercanía ideológica. En cambio, el Grupo de Lima ha sido un conjunto de países más vinculados a las ideas, ¿no?, o a la geopolítica estadounidense, que presionaba justamente a Venezuela, favoreciendo o inclinándose con las ideas de Guaidó, ¿no? Recordemos esta especie de algo medio raro, ¿no?, como un presidente autoproclamado, pero que nunca terminó de hacer bien Venezuela.
Sí, y otra, digo, es muy grave esto, ¿no? Y el reconocimiento internacional pasó también en Bolivia, ahora que estás en Bolivia, pasó también en Bolivia cuando hubo el golpe de facto con el gobierno anterior. Y digo, qué peligroso que es cuando un grupo internacional que enmarca determinados países, en donde también tristemente hay que reconocer que hay países latinoamericanos, como es el caso de Brasil, bien lo mencionabas, reconocen a un autoproclamado presidente y le dan toda la potestad frente a los ojos del mundo.
Coincido con lo que decís. En el último tiempo en Latinoamérica nos hemos encontrado con una mayor fragilidad de la democracia, ¿no? Vimos impeachments sin sustentos legales. Hoy, por ejemplo, Dilma Rousseff está libre, mientras que Cunha, que fue quien presidía la Cámara, está con una condena a 15 años de prisión en la cárcel. Nos hemos encontrado con denuncias de fraude sistemáticas sin sustento. Bueno, el golpe en Bolivia. Aquí lo que vemos es que justamente hay un conflicto, ¿no?, en torno a la democracia en Venezuela. Ya de por sí, con muchos inconvenientes, bien, muchas complicaciones a nivel interno, lo que está señalando ahora la Argentina es que la solución democrática la encontrarán los y las venezolanas, no por una injerencia o presión externa, ¿no? Justamente por eso también, por ejemplo, Uruguay en su momento no se adhirió al Grupo de Lima, y si uno ve el mapa pintado, es uno de los pocos países, ¿no?, que no integran ese grupo. Así que sí, coincido con eso. Desde afuera uno cree que es una solución que tienen que encontrar los y las venezolanas y no por presiones o bloqueos externos. Bueno, creo que esa es una de las razones, además que nunca terminó de haber un resultado. En un momento parecía que Guaidó en cualquier momento iba a asumir y eso nunca ocurrió, entonces bueno, se está repensando encontrar una salida democrática para el conflicto que vive, democrática y dialogada, ¿no? Para el conflicto que vive en Venezuela.
Damián, ¿se podría decir que la observación por las declaraciones que he escuchado, ¿no? Haciendo un análisis muy precario desde mi humilde lugar, pero digo, ¿se podría decir que la observación fue que el objetivo terminaba siendo desmantelar la integración regional?
Creo que hay diferencias en torno al Grupo de Lima en general, ¿no? En el partido de gobierno, en el Frente de Todos. Uno podría pensar que hay posiciones más duras, como por ejemplo la que representaría Cristina Kirchner, y posiciones menos en contra, como la que representaría Sergio Massa y tal vez Alberto Fernández. Lo que uno concluye es que durante este primer año se intentó dialogar, buscar cierto equilibrio, no se encontró y finalmente termina saliendo. Yo agregaría también ahí el contexto geopolítico. Bien, este grupo nace en 2017, cuando las centroderechas y derechas bañaban todo el continente. Hoy nos encontramos con la victoria de López Obrador, bien recordemos que antes gobernaba Peña Nieto, más tarde la victoria de Alberto Fernández, más tarde la victoria de Luis Arce Catacora después del golpe en Bolivia. Recordemos que Bolivia no se adhirió con Evo Morales, sino que se adhirió durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, marcando un cambio geopolítico también en el país, ¿sí? Y estamos esperando en 2 o 3 semanas ya el balotaje en Ecuador, con posibilidades de que gane el candidato de Rafael Correa. Y un dato más, esta semana se reunieron Arce Catacora y López Obrador en México, ¿no? Entonces también habría que seguir de cerca qué decisiones podrían tomar México y Bolivia. México es un poco más complejo porque está muy cerca de Estados Unidos, sus vínculos con Estados Unidos son muy importantes, pero bueno, por lo menos habría que ver qué decisiones toma Bolivia y qué podría llegar a tomar Ecuador, ¿no? Si llegaran a tomar alguna decisión de salir, afectaría el poder del Grupo de Lima.
Damián, Juan te saluda.
Juan, buenos días.
Un gran gusto. Damián, ¿qué mirada tenés de lo que pasa puertas adentro de Venezuela en perspectiva del informe de Michelle Bachelet, que nadie puede decir que es de derecha?
Sí. Bueno, hablar de Venezuela siempre genera, ¿no? Uno nunca deja conforme a ningún sector. Personalmente creo que Maduro ha tomado una serie de decisiones que han afectado la convivencia democrática, ha afectado el juego político. Asimismo, también considero que hay violaciones a los derechos humanos y creo que hay que encontrar una solución, una solución dialogada y una solución democrática, pero también considero que esa decisión la deben tomar las y los venezolanos. Bien, a mí particularmente no coincido con la presión y con la injerencia externa. Y sobre todo también cuando tal vez esas injerencias externas vienen de países que también tienen claros intereses y que no siempre coinciden con lo de las poblaciones, ¿no? Circula siempre los 24 de marzo, cuando en Plaza de Mayo las madres le pedían ayuda a la prensa internacional, a los países internacionales con la dictadura. Entonces, si bien son contextos completamente diferentes, yo intento pensarlo desde ese lugar y creo que los y las venezolanos tienen que encontrar una salida a sus conflictos internos.
La soberanía, ¿no? La que prime la soberanía
Exactamente.
ante todo, no nos gustaría que a nosotros y a nosotras vengan a decirnos quién o cómo o cuándo deben y cómo gobernarnos. Damián, ¿cuál es la
Exactamente.
diferencia para que el vecino o la vecina entienda la diferencia entre el Grupo de Lima y el Grupo de Puebla?
Como Como señalaba, el Grupo de Lima tiene, bueno, se ha creado especialmente en función al conflicto venezolano. Claramente está alineado geopolíticamente con Estados Unidos, ¿sí? Todos los presidentes que adhirieron, ¿no? En aquel momento, no sé, puedo mencionar bueno, a Temer, encontramos también a presidentes muy vinculados con estas ideas, como Sebastián Piñera, como Duque en Colombia. Eso está muy marcado, ¿no? Si bien el argumento principal es encontrar una salida para Venezuela, bueno, se observa ese alineamiento geopolítico. En cambio, el Grupo de Puebla hay una serie de políticos bien latinoamericanos claramente posicionados en las ideas de las izquierdas o progresismo, ¿no? Y bueno, estas figuras conocidas que yo señalaba, Evo Morales, Lula, Dilma, Rafael Correa. Bueno, son algunos de sus exponentes más conocidos. Sus ideas sobre el continente, la región, cómo vincularnos entre sí, cómo vincularse con el mundo, son muy diferentes.
Tu análisis como politólogo, como sociólogo, ¿qué análisis, valga la redundancia, merece que el presidente de los argentinos, el doctor Alberto Fernández, haya decidido en primera instancia optar por el diálogo, por el consenso y haya decidido quedarse para ver cómo podía arbitrar de alguna manera, porque era el lugar en el que intentó ponerse en un principio y que hoy haya decidido salirse luego de 2 años?
Bueno, en primer lugar me parece una decisión de soberanía nacional, ¿no? Estamos decidiendo desde nosotros dónde pertenecer, sin, a ver, uno sabe que estas cosas siempre tienen algún tipo de consecuencia, especialmente porque las medidas o las decisiones de gobierno que no gusten a Estados Unidos, siempre hay algún tipo de consecuencia, ¿no? Estados Unidos suele tomar una medida que no le conviene a ese país. Me parece también osado en un contexto en el cual la Argentina está renegociando su deuda de más de 40 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y donde Estados Unidos tiene muchísimo peso, ¿no? Recordemos que hay declaraciones públicas en las cuales se reconoce que el préstamo fue dado al gobierno de Mauricio Macri para que ganara la reelección, cosa que no ocurrió. Entonces, por un lado, la Argentina necesita del apoyo de Estados Unidos para poder renegociar su deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero por otro lado, toma una medida que a Estados Unidos claramente no le gusta, ¿no? Y además puede generar otras salidas, como podría generar la salida de Bolivia, o tal vez la de México, lo veo más complicado, o tal vez la de Ecuador si gana la UCE Balotage. Entonces, me parece en primer lugar una medida de soberanía, me parece también una medida que marca un compromiso con la autodeterminación de los pueblos, con la soberanía de los pueblos, y al fin y al cabo, creo que es una medida a favor del fortalecimiento de las democracias en Latinoamérica, ¿sí? Los países de la región deben encontrar su propia salida sin bloqueos y sin intervención de potencias extranjeras.
Damián, geopolíticamente, que siempre ha sido un desafío y lo va a ser siempre, ¿cómo posicionarse? Nos pasó respecto de la Segunda Guerra Mundial y el plan Marshall, etcétera, etcétera, cómo elegir cuando se conforman bloques de poder en el planeta. ¿Argentina va por una opción geopolítica por China?
Sí. A ver, tal vez no como la única, bien, pero sí se está hablando de un mundo mucho más balanceado, ¿no? Un mundo con múltiples polos de poder. Bueno, cuando termina la Guerra Fría y Estados Unidos vence a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, claramente nos encontramos ahí con un mundo unipolar, donde Estados Unidos era una potencia hegemónica a la cual otro país no le disputaba su liderazgo y su protagonismo. Nos estamos encontrando con que están surgiendo otros núcleos de poder. Bueno, se ha visto el rol de Rusia durante el COVID-19 y con la vacuna Sputnik V. Se han observado también cómo geopolíticamente Estados Unidos y Europa pusieron reparos a esas vacunas y hoy Europa, con Angela Merkel a la cabeza, está buscando cómo poder producir esas vacunas que han resultado ser muy eficientes. Se ha visto incluso mediáticamente, ¿no? Digo, bueno, yo imagino que ustedes esto lo podrán explicar mejor que yo. Habrán visto cómo esos medios con peso regional vinculados a Estados Unidos, a la República estadounidense, ponían todo el tiempo titulares en contra de la vacuna Sputnik V, o ponen todo el tiempo titulares en contra de China o de cualquier país que no tenga buenas relaciones. Entonces, estamos encontrando con Rusia como un país que comienza, ¿no?, a recobrar ese poder que había tenido en otro tiempo. Estamos viendo el crecimiento de hace ya mucho tiempo de China, bien sacando a millones de chinos de la pobreza, bueno, generando desarrollo industrial, mejorando sus productos industriales en comparación al pasado. Estamos encontrándonos también con India creciendo, ¿bien? Y con la particularidad que India y China tienen prácticamente entre los dos 2.500 millones de habitantes, cuando en el mundo hay 8.000 millones de habitantes. Entonces, sí, estamos viendo que existen nuevas relaciones de poder. Bueno, Estados Unidos, ante esa situación, muestra cierta incomodidad, pero bueno, no, sigue siendo la potencia internacional. Y Argentina está creciendo sus vínculos, ¿no?, con China y con Rusia. Con Rusia, con la vacuna, se observa claramente esta alianza. Llegan, no de a 300.000, de a 500.000, pero siguen llegando las vacunas, lo cual demuestra ese compromiso. Y bueno, China ha pasado a ser nuestro principal socio comercial, ¿no? Algo desbancó a Brasil, y Brasil lo tenemos acá al lado. Entonces, hay un cambio en cómo Argentina se está vinculando geopolíticamente al mundo.
En este contexto, y además hay una palabra que hay que, no es para vos, sino digamos en general para todos los que están sintonizando, una palabra clave que es la multilateralidad. Ese es el...
Exactamente.
En este contexto, Damián, te digo una percepción absolutamente subjetiva mía personal. Noto como un silencio del BRICS. Es decir, el BRICS es el grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Noto un silencio, sí, del BRICS, pero ¿te parece así? ¿Coincidís conmigo?
Sí, en primer lugar digo que para mí las valoraciones subjetivas son fundamentales, así se enriquecen los análisis, ¿no? Y además la realidad es muy compleja como para creer que existe una única mirada. Así que eso en primer lugar, y en segundo lugar yo también coincido con tu mirada. Los BRICS, ¿no?, que en inglés sería ladrillo, y eran estos países emergentes que venían creciendo con muchísima potencia, como bien ahí enumeraste, ha perdido esa fuerza que tenía antes. No sabría decirte bien por qué. No tengo hoy una respuesta, debería tal vez leer un poco más al respecto. En el caso de Brasil, hace un tiempo que viene viviendo un montón de inestabilidades, ¿no? Y justamente, mira, comenzamos hablando de la democracia y las soluciones democráticas o la fragilidad de nuestras democracias en la región, y nos encontramos con que Brasil en el último tiempo tuvo, tres presidentes en muy pocos años, ¿no? Y uno de ellos no electo democráticamente, un impeachment sin sustento legal. Después, cuando venían las elecciones, la justicia intervino a través del juez Moro para que Lula da Silva, que era el candidato de liderar las encuestas, no fuera presidente, y después Moro terminó siendo el ministro de justicia de Bolsonaro. Entonces, me parece que, si bien no tengo una respuesta, también te demuestra cómo la fragilidad democrática, interrumpir el voto popular, un mandato, bien, romper el orden constitucional, cómo también te genera inestabilidades económicas, ¿no? Porque, bueno, y ni hablar de la catástrofe humanitaria que está viviendo hoy Brasil, ¿no?
Tal cual, ¿no? Y uno se pone a pensar y dice, el partido judicial a la orden del día, también una opinión personalísima en todo Latinoamérica, porque quizás nosotros miramos mucho lo que nos pasa en Argentina, y está bien que así sea, pero no solamente está sucediendo en Argentina, sino que sucede en toda Latinoamérica, con un gran apoyo del norte, como de costumbre, y bueno, hace tambalear a los gobiernos populares y de izquierda, sobre todo cuando son progresistas o de izquierda. Te hago otra consulta, por último, así no te robamos más tiempo, Damián, porque la verdad que podríamos estar hablando un montón, y quizás en alguna otra oportunidad poder abarcar otros temas internacionales que me interesarían, como lo es el tema de Bolivia. Pero brevemente, vos estás allí, ¿cómo se está viviendo ahora la vuelta a la democracia en Bolivia? Porque efectivamente tuvieron un golpe de facto.
Sí, bueno, aquí los debates son muy fuertes al respecto. Yo me encuentro entre los sectores de la academia, ¿no? O del periodismo que piensan que aquí hubo efectivamente un golpe de Estado. Estaremos también publicando algo en los próximos días allá en Argentina. Y a ver, hoy hay un debate muy, muy fuerte, muy amplio acerca de la prisión a Yanine Áñez, ¿no? Hay críticas al cumplimiento del debido proceso. El gobierno, por un lado, también está enviando a la Asamblea Legislativa, porque aquí a un expresidente se lo juzga a través de los dos tercios de la Asamblea, no del Parlamento, del Congreso. Y a diferencia de los últimos 10 años, esta vez el gobierno del Movimiento al Socialismo no tiene los dos tercios en el Congreso, lo cual necesita que haya votos de legisladores de la oposición. Bien, y en un país polarizado esto se vuelve muy complejo. Y esos votos serían para justamente para juzgar, por ejemplo, las masacres de Sencata y Sacaba, bien, por ejemplo, que no se haya permitido llegar a bolivianos y bolivianas desde Chile. Bien, entonces ahí hay un proceso que todavía no se inició, pero que también va a generar mucho debate. Y bueno, y por otro lado, la prisión a Yanine Áñez, ¿no? Porque que se está juzgando no como presidenta, sino en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, es decir, como senadora que asume en una sucesión inconstitucional desde mi perspectiva, ¿no? Así que hoy los debates en la democracia en Bolivia giran en torno, bueno, a cómo quienes realizaron el golpe van a ser juzgados siguiendo las normas del debido proceso, ¿no? Hay un debate muy interesante.
Bien, y finalmente, esta sí, prometo que es la última, con
Ah,
respecto
por
a
favor.
el bloqueo que se está haciendo para con Venezuela y sobre todo en este contexto de pandemia, en donde se vulnera específica y transversalmente los derechos humanos allí, no permitiendo que se acerquen vacunas, jeringas, alimentos, medicación. ¿Hay alguna instancia internacional que no esté coaptada por Estados Unidos a la que se pueda acercar una vez que nosotros hemos salido desde Argentina del Grupo de Lima y pensando en alguna resistencia latinoamericana para poder garantizar los derechos humanos o aportar como región a que se garanticen los derechos humanos en Venezuela?
Bueno, en su momento, cuando afloraron los progresismos latinoamericanos o las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Pensando, bueno, en Cristina Kirchner, ¿no? Lula Silva, Dilma, Evo, Correa, bueno, el chavismo en Venezuela. Digo, con todos estos países liderando, bueno, Uruguay, se había intentado justamente construir instituciones supranacionales que justamente respondieran a intereses más de la región, ¿no? Pensando, por ejemplo, en UNASUR. Hoy esas instancias están muy debilitadas. Los países que están en el Grupo de Lima han abandonado estas instancias. Imagino que en una hoja de ruta, los sectores vinculados a los progresismos, ¿no? Pensarán, bueno, en recrear y en reconstruir estas instituciones. Pero bueno, eso es una. Es una rivalidad o una lucha geopolítica, también depende de cómo vayan yendo las elecciones en cada país, ¿no? Ahora tenemos Ecuador, el año que viene habrá elecciones en Brasil, elecciones también en Chile. En
Con
Chile
un
también se
Lula
está
que se
votando la
puede
nueva
postular.
constitución. Bueno, habrá que ver. Claro, habrá que ver cómo se van midiendo las relaciones de fuerza. En Perú hay elecciones también. Entonces, bueno, habrá que esperar. Yo creo que una hoja de ruta futuro va hacia ese camino, pero bueno, depende de los resultados también electorales de cada país.
Bien, y la pandemia va a tener mucha, mucha influencia a la hora del voto del vecino o vecina, que generalmente cuando se está polarizado, la parte que queda, que no toma partido públicamente, es la que te lo define y es la que estas cuestiones más lo movilizan. Muchísimas gracias, Damián, un placer enorme. En algún momento tenemos que hablar sobre los debates indígenas.
Será un placer. Trabajamos mucho con la revista mes a mes, así que cuando ustedes lo deseen podemos conversar y bueno, les agradezco a ustedes por la conversación y las preguntas de Boris Juan.
Un gran gusto y hasta la próxima, Damián.
Un abrazo grande, hasta la próxima.
Bueno, allí está.